bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque ya se realizó el sorteo para la Copa del Mundo del 2026. La selección mexicana ya conoce a dos de los tres rivales que enfrentará en el próximo mundial. Y analizaremos todo lo que sucedió en este evento y lo que podría pasar con el conjunto tricolor en este mundial. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
En el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos. Un gusto saludarlos. Aquí andamos ya en el post de todo lo que generó el hashtag la radio del mundial, el sorteo que se disfrutó desde el Kennedy Center, en donde hoy hay que decirlo, el gran protagonista, aunque usted no lo crea o aunque usted ya lo sabía, no fue la pelota, no fue la Copa del Mundo, no fueron las 48 elecciones hoy con repechaje, sino que México va a jugar contra la selección de Sudáfrica, el juego inaugural, estamos otra vez contra Corea del Sur y que además va a venir el partido contra Dinamarca hipotéticamente, sino porque Donald Trump se apropió de la fiesta. Gianni Infantino hoy le terminó entregando las llaves del fútbol, las llaves del planeta fútbol, y le dijo: ven y haz el proselitismo que quieras, haz tus chistes que quieras, porque además, si el premio Nobel de la Paz no te lo dieron a ti, yo te lo voy a dar. Y claro que le hicieron su megavideo y salieron ahí con todas las alianzas que tiene a nivel del planeta Tierra, mensaje uno, mensaje dos, y esta fiesta, y por eso lo quería ahí, al lado del Capitolio, al lado de la fuerza más poderosa política que hay en el planeta Tierra, al lado de su casa, de la Casa Blanca, ahí en el Kennedy Center, dijo: aquí me voy a postrar, voy a agarrar al planeta fútbol para decir, este es Donald Trump. Aprovechó la mejor vitrina. Cuando creíamos que iba a ser Tom Brady, Shaquille O'Neal, Aaron Judge, las figuras de hockey, de básquetbol, del fútbol americano, terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Bien, Claudia Sheinbaum mandando el mensaje del juego de la pelota. Bien, lo que tocó hacer pronunciándose y mandando bien el mensaje. Apareció Hugo Sánchez antes del sorteo para decir que México no tiene figuras. Le mandó un mensaje durísimo a los futbolistas mexicanos. Le mandó un mensaje dolorosísimo para muchos de ellos, como Raúl, como Edson Álvarez, que se sienten las grandes divas de la selección mexicana. Hugo Sánchez los aplacó. Hugo Sánchez los demeritó. Habló que se disfrute el Mundial, la máxima figura del fútbol mexicano. Pero de ahí vino el sorteo. Y en este sorteo, México tiene un grupo complejo, no un grupo a modo. El anfitrión que tiene el grupo más a modo es, sin duda alguna, la selección de los Estados Unidos, pero no son grupos a modo. Grupo a modo, el grupo sencillo, el de Bélgica. Grupo sencillo, el de la selección de la Argentina. Pero de esto y mucho más vamos a estar platicando. Vamos a hacer enlaces, vamos a estar con gente en España, gente en Miami, gente en Los Ángeles. También Miguel Ángel Luis Castillo, con todo lo que terminó rodeando una celebración que se esperaba, que se anhelaba, y que llegó un intruso en su misma casa para apoderarse de la fiesta y para que Gianni Infantino terminara siendo el señor de gracias, Trump, por permitirnos hacer esto. Vamos a analizar los tres rivales de México, dos de ellos, los otros hipotéticos, y vamos a analizar qué depara los posibles partidos que se van a jugar en México y qué mañana se dará a conocer en el calendario oficial. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Arranca la Copa del Mundo y para nosotros, hashtag, la radio del Mundial.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Acá estamos de vuelta ya en el hashtag la radio del mundial. Todo lo que sucedió, vamos a estarlo platicando. Gerardo Lugo, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado en la transmisión, en el reaccionando largo que tuvimos con todos estos detalles del sorteo mundialista y con el grupo ya de la selección mexicana. ¿Cómo lo viste, Gerardo?
No, bueno, primero agradecerles la invitación. La verdad que estar ya sintiendo cerca este mundial, sabiendo ya qué equipos vamos a enfrentar. Bueno, queda uno todavía por saber, pero creo que es un grupo en el que está ahí, No está sencillo, tampoco está tan complicado, pero creo que México tiene todas las posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda, ¿no?
¡Alfonso Basurto!
¡Alonso! bien, la verdad que...
Siempre te lo digo al revés, ¿verdad?
Sí, siempre es Alfonso. Alonso Basurto, a ver...
¿Qué es eso? ¿Qué me confundo por Luis Enrique Alfonso?
No te preocupes, mira, estamos en confianza. La verdad que un grupo bastante complejo, si lo vemos así, Corea del Sur va a ser un rival muy complicado para México.
Entonces tú no eres Poncho.
No, yo no, yo soy Pancho. Es uno de los asiáticos con más nivel, sin duda.
De más nivel para mí.
Y creo que lo salvable para México en este grupo es que no le toque Dinamarca, ¿no? Que sería otro candidato muy fuerte a seguir avanzando en la fase de grupos. Pero creo que la selección mexicana, más allá de los rivales, tiene que aprender que si quieres seguir avanzando y quieres hacer historia y quieres hacer un buen mundial, necesita pasarle por encima a Corea, a Dinamarca, a Sudáfrica y al que se le venga enfrente. Entonces, empezar a cambiar esa mentalidad, porque muchos criticamos lo que dijo Hugo Sánchez, por ejemplo, pero Hugo Sánchez era un tipo que en mentalidad llevaba un paso adelante de los mexicanos.
Juan Carlos Zúñiga, el grupo.
Mi querido Beas, muy accesible para la selección mexicana. Me parece que el golpe de autoridad lo tiene que dar el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca contra Sudáfrica.
Que sacamos 4 puntos.
Golear a Sudáfrica, o sea, meterle 3 goles, creo, a los sudafricanos. Me parece exhibir a esta selección. Y después, si como nos lo adelantó Charlie Ponce de León, se cumple esta cuestión de que los 3 partidos de México se van a jugar a 1:00 p.m, me parece que ahí México saca otra ventaja, ¿no? Evidentemente los coreanos, que no van a tener tanta posibilidad junto con los daneses, si avanzan, etcétera, etcétera. Mismo tema para Sudáfrica, de venir a prepararse a la Ciudad de México. O sea, sí es un, me parece, indicativo de que México va a avanzar en primer lugar, que van a jugar a 1:00 p.m. los 3 partidos, que abres con Sudáfrica, que tiene ahí, si México no le gana a Sudáfrica, pues ahí sí te diría, vamos a agarrar nuestras cosas y...
Pero lo mismo pasó en el Mundial aquel, ¿eh?
Sí, en el 2010.
También wey. Era un
partido. No, claro, pero aquí vas a estar con tu gente, tu público, insisto, a 1:00 p.m, jugar en verano en la Ciudad de México, contaminación,
pero,
o sea...
Sí, a ver, entiendo lo de Sudáfrica, pero ¿qué argumentos futbolísticos te ha dejado esta selección hasta el momento para pensar que le puedes competir? Ya deja tú ganarle, competir a Corea del Sur.
Ah, mira, yo creo, a ver, es que si hablamos de argumentos futbolísticos, pues no son tantos, ¿no? Porque esta selección es carente de gol, es una realidad, por momentos defiende mal, pero creo que el hecho de que Javier Aguirre vaya a tener a esta selección mexicana 5 semanas antes de que arranque la Copa del Mundo, o sea, los va a tener casi 40 días concentrados previo al Mundial. Ayer confirmó Mikel Arriola que incluso por ahí del 5 o 6 de junio va a tener un último partido de preparación el equipo mexicano. Es decir, o sea, al límite de debutar en el Mundial, van a jugar un último partido de preparación. Vas a jugar contra Portugal y Bélgica en marzo, ya con el equipo titular, porque es lo que dijo el Vasco. Ya ese día, México-Portugal en el Estadio Azteca, yo no le voy a decir el nombre del banco, o sea, es el Estadio Azteca y ya, o sea, si lo quiso patrocinar está bien, pues si no, que pague el banco, ¿no? Por estarle diciendo el nombre, pero es el Estadio Azteca. Me parece que México a Portugal, ponle que no le pueda dar batalla, pero bueno, ya te vas dando una idea de lo que puede ser. O sea, yo sí creo que México,
a ver, obligado está.
No creo que vaya a perder un solo partido México.
Yo también creo lo mismo, y yo fíjate, yo decía a Gerardo Lugo antes de entrar a ese de ya revisión de lo que dejó el sorteo. Si México no tiene la capacidad de hacer los 7 puntos y esperando que se... y dejando incluso un cachito de que se te resbale un partido, de que no tengas la capacidad de cerrar uno, de un accidente. Pero cuando tú ves los europeos que puede llegar a enfrentar, Dinamarca no es hoy por hoy una selección que esté en el top 30 del planeta Tierra. No lo está, no hay. Y claro que van a volver a decir, sí, pero sus jugadores juegan en Europa, juegan tal. No es una selección que hoy incluso en otro grupo aspirara a
no trascender. Ahora no nos basemos en el ranking, ¿veas?
Pero mira, por ahí te toca Irlanda del Sur. Ok, la manera en la que le hicieron competencia a Alemania en un partido y ganaron también y se metieron al repechaje en un grupito también muy flojo. El caso de Macedonia, el caso de República Checa. Son selecciones que hoy no son una potencia. O sea, hay hay otras 14, 15 selecciones europeas que están encima de
sí, ellas. Si te hubiera caído el playoff de Canadá, donde está Italia, ahí sí, por más que Italia no sea esta selección, o te hubiera caído Noruega,
por un orgullo también,
creo que puede estar más preocupado.
Yo no es demeritar a la selección mexicana.
No estoy diciendo que vas por los 9 puntos, y que incluso la sorpresa no puede venir con el europeo. La sorpresa puede venir de Corea del Sur. Es que porque Corea del Sur, te acabas de medir con ellos hace 3 meses, y te lo empató Santi Jiménez in extremis con un buen gol. Pero Corea del Sur te llegó como quiso también.
Sí, ahora, una cosa, en un plano realista, si México consigue 5 puntos o 4 puntos, me parece que sería...
Pero con 4 puntos no avanzas en primer lugar del grupo.
No, por supuesto.
No, por eso, México tiene...
Yo estoy diciendo que pensar que México va a avanzar como primero de grupo...
Pero ¿por qué no?
Suena ambicioso también.
Tú ganando el primer partido del Mundial, estás casi asegurando tu pase a la siguiente ronda, porque por lo del tema de los... los 8 mejores terceros lugares. Pero
México no le basta con avanzar.
Por eso, pero si le ganas también a Corea y todavía tiene la oportunidad de cerrar con uno de los del playoff, bueno, o sea, creo que México, a ver, a los 3 anfitriones, bueno, creo que no, a Canadá no, a México se le anilearon los astros. O sea, si te hubiera tocado Noruega de debut, ahí te digo, ay, papas, ¿no? O sea, o te hubieran metido a Paraguay en el grupo o a Colombia. Es más complejo, Gerardo. Pero creo que la selección nacional hoy, hoy quedó comprobado que este sorteo está no dirigido, pero sí encaminado a ayudar a las selecciones anfitrionas a seguir avanzando.
Está bien, pero veámoslo de esta forma. Corea va a ser un rival complicado, por donde lo queramos ver.
El
más complicado del grupo.
Físico.
Sudáfrica, ya tenemos la experiencia del mundial aquel, en el que se supone que iba a estar tranquilo y resultó que no. No sé mucho de cómo venga Sudáfrica, cómo puede ser un flancito y que México pase caminando y se motive.
De hecho, Sudáfrica tuvo una muy buena eliminatoria. Son de las selecciones tradicionales que no se complicó. Sabemos que Nigeria y Camerún quedaron eliminados porque se complicaron. Y Sudáfrica tuvo una muy... Y la eliminatoria africana es bravísima.
Y son rápidos, son fuertes. Después, futbolísticamente, podrán o no tener las mismas capacidades que en algún
pero
momento
México... Pero también hoy carece de una figura. Así como Hugo le mandó también, el mensaje, ¿no?, de México.
O sea, pero México también, según Hugo.
Sí, o sea, ¿quién tiene más figuras del grupo Corea?
En el papel, como lo vengo diciendo desde que llegamos, tendría que ser como lo dice el señor. Pero... En mi perspectiva como exfutbolista y con un poquito de experiencia en el tema, yo no creo que sea tan sencillo como lo estamos
visualizando. Mira, Sudáfrica quedó como primer lugar del grupo C de la Confederación Africana. Viene la Copa Africana de Naciones. O sea, es decir, ahorita el primer grupo de inteligencia deportiva de la selección africana se va a la Copa Africana de Naciones.
No le va bien la Copa Africana.
Pero de todas maneras los tienes que ir a ver. Porque es su copa. O sea, es la copa de ellos.
Pero llegan a lo que yo voy a decir. Llegan con un ritmo diferente.
A lo que yo voy a decir. Históricamente a Sudáfrica le va muy mal a las copas africanas.
Ahora, no recuerdo si hace cuánto tiempo Sudáfrica no está en el Mundial también.
Pues del 2010.
Chale. O sea, ya llovió. Y es porque...
Eso es a lo que voy. O sea, como puede ser el flancito...
Ellos juegan rugby. Ellos juegan rugby.
Acuerdo. Pero siempre hemos hablado incluso del fútbol mexicano, trasladándolo un poco, de el ritmo. Sudáfrica va a llegar mucho más embalado que la selección mexicana, güey, el Mundial.
Sí, pero la Copa Africana de Naciones ahorita es diciembre, enero.
Por eso, pero va a tener más. O sea, para mí...
ya nada más queda la fecha FIFA de marzo.
El partido contra Portugal y Bélgica, güey... Va a ser una exhibición.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero vuelvo al tema. Ninguna selección en el mundo va a tener 5 semanas de concentración previo al inicio del Mundial. Ninguna. Solo México. No sé si Estados Unidos lo vaya a conseguir con Pochettino, por el que el grueso de los jugadores están en Europa y tienen otro calendario. Va a ser difícil
El as bajo la manga
va a ser,
que ser el horario.
Va a ser difícil que Estados Unidos que te suelten a Weston McKinney, a Christian Pulisic, a este tipo de jugadores. Como también para México va a ser ridículo.
Entonces ahí sí toma relevancia que sí lo juegues a la una contra un Corea del Sur.
Sí, claro. Los vas a ahogar. Pues es la idea. Ahora, lo único malo que sí yo le veo es que, honestamente, no son partidos atractivos para una selección mexicana que va a recibir el Mundial en su país.
A ver, queríamos partidos más sencillos o más a modo en el tentativo.
No, hoy nos han puesto...
Si te hubiera tocado el grupo de Argentina...
Te pusieron...
Argelia, Austria y Jordania.
Igual.
Pero
te han puesto...
Viene Dinamarca y
Sudáfrica no es una potencia africana. Corea Podemos decir Corea, que es un rival.
Corea es el México asiático, o sea, okay. Llevan estando todo
échale,
el tiempo
de gana o empata. Gana o empata. No va a perder te México digo, con Corea.
El difícil del grupo y una vez desmitifiquen, no es el europeo. El juego duro de México es contra Corea del Sur.
Y pero eso es en Guadalajara, ¿no?
Por eso, y empecemos ya a respetar ese mecanismo.
No, a lo que voy es, ante el exceso de precios, de costo que hay, hoy no vale 85 mil pesos ir a ver México-Sudáfrica. No vale 90 mil pesos, no vale 110 mil pesos, con todo respeto para las agencias que entendemos que es un negocio para la federación. O sea, no son costeables este tipo de partidos. Que se va a llenar el estadio, pues sí, se va a llenar y pues
va más por el show, ¿no? De ser la inauguración, ¿no?
Exactamente. Pero, a ver,
80 mil pesos, o sea, tiene que bajar sí o sí el costo.
Hablábamos de las selecciones que pueden venir a México, que es Francia, que es Uruguay.
Ahorita viene Jimmy para platicarnos
Portugal,
todo eso.
Creo que eso sí podrían tener un poco más de atractivo por las figuras que tienen dichos
conmigo. Por ejemplo,
tendrían que ser per se incluso juegos, pero bueno, es México, pero ese, si se llega a estar aquí el España-Uruguay,
claro,
serían tremendos. A ver, rápidamente, ¿cómo quedaron los grupos? Lo volvemos a platicar, la gente que se acaba de enlazar, la gente que a lo mejor de casualidad no lo sabe. ¿Cómo quedaron los grupos? México va a jugar contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, contra Corea del Sur en el Estadio Akron y contra UEFA 4, que lo más seguro es que sea Dinamarca o por ahí República Checa, ¿no? Del grupo 4, hay cuatro opciones todavía. De nueva cuenta es en el Estadio Azteca. El grupo B, Canadá, y ellos están en el bombo de la selección de Italia, de la selección de Irlanda del Norte, Qatar y Suiza. Duro para la selección de Canadá. Aquí Suiza es la que dijo, se relamió los bigotes y dijo, vámonos, ahí seguramente Suiza será el 1B. En el grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Pues Brasil, Marruecos es el partido más complejo y de ahí también puede venir un festín de los brasileños para agarrar ritmo. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, que quedó bastante prendido el último juego que tuvieron entre ellos. La selección de Australia y el UEFA 3. Esta selección de UEFA 3. El camino del UEFA 3, hay que recordarlo, es el de Turquía, el de la selección de Rumania, Kosovo y la selección de Macedonia. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Este grupo no está fácil, este grupo de hecho sí está bien armado, sobre todo porque el albur de Costa de Marfil y Ecuador, ¿no? Y Alemania a ver si ya vuelve a despuntar y no se queda en la fase de grupos. Hay que recordar que avanzan también los mejores terceros lugares en esta edición, los cuatro mejores terceros lugares. Holanda en el grupo F, Japón, UEFA 2, que es el último de UEFA, ahí es donde está la selección de Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, y la selección de Túnez en el grupo G. Este grupo es de, perdón, este grupo, así como hay grupos de la muerte, yo creo que hay grupos de chiste, grupos de la risa, y este es uno de ellos: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque tanto Egipto, Irán, Nueva Zelanda te pueden calificar atrás de Bélgica, o sea, no hay ahí como dos que vayan firmes. Grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Este de España-Uruguay es de los mejores juegos de la fase de grupos. Otra cosa que ya no puede decir del grupo G, lo ingrato a lo mejor cuando no están paridades, que además te califican los mejores terceros lugares, pues es que a lo mejor haces un partido en donde ganas 3-0
pero veas, mira, y otro empate y calificas. Al margen de describir ya todos los grupos, ya la gente los vio. Es un sorteo equilibrado para todas las selecciones potencias y selecciones de segundo nivel, como viene siendo la selección mexicana. O sea, es un sorteo equilibrado. Realmente ninguna selección potencia del mundo tiene un rival muy complejo, ¿no? O sea, estamos hablando, sí habrá grupos donde el segundo, por ejemplo, el de Ecuador, pues claro, el último partido entre Alemania y Ecuador se van a dar el tiro por el primer lugar.
El de Francia-Colombia también, ¿no?
El de Francia y el de, Colombia, el de España.
Pero
acuérdense que Arabia Saudita le gana a Argentina, ¿eh?
Sí.
En el Mundial pasado. Entonces, también.
Y Arabia Saudita va a empezar contra Uruguay. O sea, un muy buen partido del Mundial de fase de grupos, Inglaterra-Croacia. Sí. Y gana contra estos ambos equipos, son buenos juegos.
O sea, ¿sabes qué pasa?
Ahí hay tres buenos juegos en el grupo.
Que aquí en el papel, aunque sean selecciones potencia, si en un partido no te va bien, te cambia la historia completamente. Porque claro, si hay mucha diferencia.
Argentina estuvo a punto de quedarse.
Pasar como líder o pasar como segundo. Entonces sí creo que este es el atractivo que tiene.
Ahora habrá que ver ahora entonces cuál es el camino de México, ¿no? O sea, quedando en primer lugar, ¿cuál podría ser el camino de México para los 16avos de final?
Y le conviene quedar segundo, ¿no?
No, porque ahí viajas a Estados Unidos, no te conviene.
Pero es Los Ángeles.
No, pero ¿qué tiene que ver eso?
México como segundo lugar del A jugaría contra el segundo del B. que es el match 73, segundo del A contra el segundo B, que puede ser Canadá. Y en el de octavos de final, no, que wey, es el match 90,
Canadá va a avanzar.
Jugarías contra el primero del F o segundo de C. El segundo de C puede ser Marruecos y el primero del F va a ser Holanda, ¿no? O sea, es Holanda. Entonces jugarías no tan, octavos de final tan loco en que Houston.
Pero Houston, de segundo lugar.
De segundo lugar sería en Los Ángeles.
No, espérate. Es que ya te hiciste.
Jugando contra Canadá.
Ya te hiciste bolas, güey.
No.
Primer lugar. México en primer lugar.
Me preguntaron como segundo
lugar. No, en primero. México, o sea, México para 16avos de final es un albur porque va contra uno de los mejores terceros lugares de los grupos subsecuentes. O sea, es decir, es muy complejo hoy decir contra quién va. La selección mexicana. Mira, hay cuatro grupos a los que puede acceder
C, F, C, E, F y H.
Por eso, échale. Del C puede ser Escocia, del F puede ser Uzbekistán o Túnez, tomando en cuenta que Holanda y Japón pueden quedar así.
Del H, Cabo Verde.
Y del H,
Arabia.
O Paraguay.
Digo, para entenderle también está cabrón.
Y ahora, ahora, esos son 16avos. Yo por eso yo no le pongo el foco tanto a 16avos. Creo que si tú vas en primer lugar, 16avos va a estar a modo.
Sí, claro.
En octavos de final, tú enfrentarías al primero del L. Por eso es lo que les estoy diciendo. Atención con esto. Inglaterra.
Sí, a partir de cuartos.
Va a pasar. Ahora, si tú pon tú que México no califique en primer lugar, lo que decíamos. Inglaterra va a pasar por el Estadio Azteca a jugar los octavos de final. Sí o sí. O Croacia, pero yo creo que va a ser Inglaterra. Aunque sí. Croacia ya le ganó la semifinal, ¿no?
Sí, pero sí tiene razón ahí, Juan Carlos. Si México clasifica como líder de su grupo, tiene un camino, pero abierto.
Cuartos. Pero es un camino que se construyó. O sea, ese camino.
Sí, que ya está por el sorteo así.
No. Ese camino lo construyeron en su momento John de Luisa con Juan Carlos Rodríguez. O sea, es un camino que se construyó. Acá, con Juan Carlos Rodríguez, cuando tuvimos la oportunidad de platicar, era México, más allá de que esperemos que haga la mejor participación histórica, su misión es quedar en primer lugar de grupo, porque FIFA le acomodó el camino a México para que juegue 5 partidos en el país. O sea, 5 partidos. ¿Tú sabes lo que es jugar 4 partidos con 90,000 aficionados? Por eso digo, yo lo veo como un error, como una tontería, salir a Guadalajara a jugar un partido. O sea, no es lo mismo 90 que 40, ¿no? Entonces, por eso creo que México sí tiene esta chance de llegar hasta los octavos de final.
Ahora, yo entiendo que son profesionales y que muchos están en la élite, que muchos están consolidados, pero no te puede jugar en contra de eso una presión que a lo mejor no está bien canalizada, que muchos de los jovencitos que están ahorita y que van a tener oportunidades, que ante 90,000 espectadores y ante la presión del Mundial que es en tu país, pues te juegue en contra.
Pues mira, siempre la presión va a existir y más en un torneo como este. O sea, eso no hay duda. Sobre todo, justo acabo de comentar el tema de Argentina. Argentina pierde el primer partido y estuvo a 20, 30 minutos de quedar fuera del Mundial y de ahí se termina siendo el campeón del mundo. O sea, fíjate los escenarios. Entonces, pues claro, al final, si México no hace lo que tiene que hacer en la cancha, tenlo por seguro que la afición mexicana lo va a presionar. ¿Por qué? Porque se viene pasando desde hace ya unos cuantos años.
Ahora, la única realidad es que es un Mundial de primera fase poco atractiva. O sea, poco atractiva para todos.
General,
o sea, cada grupo tiene un buen partido.
Portugal, Francia.
Por eso. Pero
Alemania, Ecuador es un muy buen juego.
Pero es el último juego.
Holanda, Japón es un muy buen juego.
Pero te estoy diciendo,
cada grupo
tiene un buen partido, nada más. Un buen partido. Es el único. O sea, cada grupo, el sorteo está diseñado para que cada grupo tenga un buen partido. Después nos vamos a 16avos. Todavía con el cascajo, con los 8 peores. O sea, hay que acordarnos cómo la regla de FIFA. Tú puedes clasificar como octavo, como tercer mejor lugar de grupo por tarjetas. Le acaba de pasar a México en la categoría sub-20. México por tarjetas amarillas avanzó por tarjetas por fair play. O sea, imagínate el nivel que va a haber. Hay equipos, claramente. Haití no va a ser un solo punto.
Argelia.
Qatar puede que no haga un solo punto. Es que
bueno, puede ser que no haga ni un gol, güey.
Es que ahí es donde le tienes que meter foco al Mundial.
Déjenme, ahorita les voy a decir el camino. Ok, nosotros México, lo de Argentina. Ah, bueno. Ahorita les voy a platicar el camino para volver a jugar una final de la Copa del Mundo. Pero primero nos enlazamos a España. José Daniel Sánchez, mi querido José Daniel Sánchez. El tema también de España, ¿eh? Candidata. Te saludamos con mucho gusto.
¿Qué tal, amigos de la Radio del Mundial? Un gusto saludarlos desde Madrid, España, en una tarde-noche ya bastante fría aquí desde Las Ventas, la Plaza de Toros, para reaccionar a lo que fue el sorteo de la Copa del Mundo del 2026. España y los españoles están muy contentos de lo que fue el sorteo y su grupo H. Mucho se habló de este sector, que si la FIFA había arreglado para que fuera Argentina, ya que este grupo, y en particular España, jugará dos partidos en Miami, que, bueno, es más que evidente que es una de las plazas favoritas de la comunidad argentina en los Estados Unidos. Pero será España quien encabeza este grupo, donde se hablará español, porque está Uruguay, está Cabo Verde y está esta nueva potencia emergente, al menos en lo económico, que es Arabia Saudita. Entonces, es un grupo más que accesible en el papel para la vigente campeona de Europa. Ya veremos qué es lo que se busca, que como sabemos, la FIFA separó a Argentina y a España, las dos selecciones que, al menos en blanco y negro, pintan para ser las favoritas y que eventualmente se podrían encontrar en Nueva Jersey en la final de esta Copa del Mundo. Por lo pronto, así las sensaciones. Seguramente muchos españoles viajarán al sur de Florida para ver a su selección. Todavía está pendiente también la finalísima. Todavía está pendiente esta finalísima que enfrentará a España y Argentina. Así que queda todavía bastante tiempo, pero las sensaciones son muy positivas para la comunidad española de cara a la Copa del Mundo, donde buscarán su segunda estrella. Regreso con ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Continuamos, continuamos, amigos del show de La Octava Sports. ¿Te gustó el grupo?
Pues mira, creo que siempre puede ser peor o mejor, pero ahora a ver si México...
¿Cómo le salman? ¿Cómo agarra el micrófono este güey?
Rigoberto, para... No, es que me siento más cómodo porque se me caen los brazos.
O sea, como ya te sientes en tu casa en Fox, güey, ¿no? Con esas instalaciones.
Aquí me siento
andamos
en casa.
En transmisión alternativa.
Aquí me siento en casa, güey. Esta es una pinche mansión. ¿De qué me hablas?
Totalmente. Esta puede ser la mansión del Mundial.
Claro. Esta no es la radio del Mundial, es la mansión del Mundial.
Bueno, bienvenidos a mi casa, a su casa.
¿Qué tal, Basurto?
¿Qué tal, señor Basurto?
Qué bueno que te pusiste el saco porque se te veía que tenías frío, güey.
No, se hace frito, se hace frito. A ver.
Traes las altas.
Realmente lo de México, me parece que hasta que no empiece el Mundial y no se jueguen los partidos, no podremos descifrar si es un grupo a modo o no.
Pero ya hablamos mucho de él y mañana se juegan las semifinales de vuelta. Acá seguimos en esta transmisión larga ya en este espacio de todos los días a las 3 de la tarde. Mañana recuerden que a las 9 de la noche llevamos para todos ustedes la transmisión del partido de Tigres.
¿Quién me va a acompañar? Contra Cruz Azul. Porque me dejan morir solo. ¿Quién va a
estar? Es que vamos a ir el reaccionando en nuestra también desde Quarry Films. Estaremos también en el reaccionando del Toluca contra Rayados. Y ayer hablábamos con Ponce desde Washington. Le echó fuego, ¿no? Le echó más leñita a la lumbre, al chicharrón que se hace de las Ramos allá en Monterrey, y con la portadita esa que se aventó. Yo ayer le decía a Nacho, a Luis Castillo, y se los comento, compañeros, que al final del día sí está muy cerca la final regia, ¿o tú no la ves?
Yo veo a Tigres pasando, pero yo creo que Toluca sí va a estar ahí. Yo creo que Toluca le va a dar la vuelta, es un margen corto y yo creo, no sé lo que piense Basurto, tú es que Rayados no ha logrado todavía lo que es jugar fuera. Es un equipo como que se siente incómodo, no logra realmente mantener ese nivel. De hecho, en la ida con el 1-0 y un partido un poco denso, no creo que le vaya a alcanzar. Habrá que ver cómo sale Canales y compañía. Yo no veo Rayados en la final.
Mira, dejando las estadísticas y los números al lado, que no van con lo de Monterrey en el infierno, que le ha ido muy dos victorias de visita ante Toluca. Creo que justo en este tipo de momentos es donde le reprochamos a Rayados ese liderazgo que sí tiene dentro de la cancha, ese pecho frío que se le ha visto en varias ocasiones. Y creo que por ahí Tigres pues es uno de los equipos que mejor cerró futbolísticamente. O sea,
Tigres lo tiene.
Más allá de Cruz Azul, más allá de Toluca, creo que Tigres es el que mejores sensaciones dejó. Y yo sí creo que va a ser final regia.
Cruz Azul lo está pensando ya en el viaje a Qatar, a Doha.
Pero es que a Cruz Azul
se le viene un calendario.
Sí, por eso. Pero qué bueno que lo dices. O sea, pero no solo la cabeza. Al Arcamón la crítica que se le hace es ¿cómo carajos entregas puñeteramente sí. el partido. O sea, esa es la preocupación.
Yo te digo Cruz Azul. Yo te
¿Por
digo
qué
algo.
Los cambios fueron defensivos? Contra... ¿Por qué no echó el armatoste que le diseñaron? ¿Por qué estando en ese estadio que además sigue con el récord de no perder juegos y sigue alargándolo? Pero era paz y mata Tigres, porque también Tigres no es un equipo que de visita te saque los triunfos.
Cruz Azul,
¿qué mal se vio el Arcamón?
Cruz Azul está de manera injusta en esta etapa porque Chivas tuvo que haberlos echado. La neta. Y Cruz Azul llegó con muchas dudas. No lo necesito, pero lo sabe. A ver, güey.
Bueno, hoy estuvo a punto de no seguir en el proyecto.
Ya me estaban cepillando. Bueno, pero a ver, las desconcentraciones puntuales de Cruz Azul lo vimos también contra Tigres. Están papaloteando, están pensando en otra cosa, los recorridos, las coberturas. No es Cruz Azul que nos tenía acostumbrado en el torneo regular.
¿Sabes qué pasa?
Este Cruz Azul está pensando, y yo les digo, estos 15 días que se vienen de la máquina son igual o más importantes que en 2001 cuando llegaron a la final
de Copa Libertadores. Yo creo que el Arcamón tuvo el error, yo pienso, que tuvo el error de haber platicado o consultado el calendario con los futbolistas y a decir, oye, no tenemos que poner toda la carne en el asador en este partido de semifinales.
Pero es un error.
Yo lo entiendo, creo que es un error, pero también creo que este Cruz Azul, y lo dice Veas muy bien, es uno de los equipos, instituciones que más fondo de banca tienen. Y que haya...
No le tienes que sacar a brillo a Veas también.
No. A lo que voy es... Si algo hemos alabado de este Cruz Azul es que tiene una plantilla muy vasta. Y pero tiene muchos recursos en diferentes zonas.
Aunque digan que no y el discurso sea no, porque estamos con los torneos y es partido a partido. Están pensando contra Flamengo.
Va votando una frase. La de Gallardo. ¿Qué piensan, Gallardo? Ojalá que gane el Tigres para estar con mi familia en Navidad.
Desagradable. A mí no me gusta porque, o sea, creo que si así lo piensa, ya es mejor callarse.
Porque no, es un profesional. Pero qué bueno que lo dice, porque es un profesional. Pero si es un cagadero. A ver, pero yo lo dije desde la semana. Atención, si Cruz Azul saca el resultado en el Volcán, Toluca y Monterrey van a tener que volver a frenar 19 días. 19 días van a tener que parar otra vez. Vienen de frenar hace 10 días. 18 días. O sea, me estoy explicando, en los últimos 45 días de vida de estos güeyes, no 45, en los últimos 50 días de los jugadores de Toluca y de Monterrey.
¿Estás de acuerdo con lo Gallardo?
Han jugado 10 y han descansado 40. ¿Cómo carajo le vas a meter ritmo al partido más importante que es la final?
Porque además Cruz Azul seguiría teniendo ritmo.
Sí, claro.
Ahí el
tema al menos de que se lo chinguen en el primer partido contra el equipo de Flamengo, contra el Mengao. Que además, ojalá, porque no se han manifestado ahí todavía la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que están esperando, a ver, güey, por ahí a lo mejor Tigres ya se chinga Cruz Azul y vámonos.
Y no tenemos que mover
pero
nada.
Si Cruz Azul llega a la final, como que decirles, bueno, ¿qué creen? Si de casualidad termina pasando el equipo de Cruz Azul y además lo elimina el Flamengo, listo, jugamos el 17 la final de ida y el 22, y antes de echar tanto de madre, para que no pare tanto los equipos.
Ahora, también creo que lo de Gallardo, yo pienso que Cruz Azul es un equipo mucho más incómodo que Tigres, por ejemplo, en la final.
¿Neta? Sí. Yo creo que Tigres es más
incómodo. En la final, sí.
Tigres está mucho mejor. Yo veo a Tigres mucho más incómodo, más...
Y es por la forma de jugar de Cruz Azul, ¿eh?
El tema es que Toluca, lo que ya realmente trae de esta ventaja, son los cierres en el Nemesio 10. Y es ahí donde sí se pueden curtir al que sea, porque lo hizo con el América, porque lo hizo goleando a Monterrey, porque ahí en el Nemesio 10...
Yo puse en la quiniela que Toluca, Tigres...
Toluca debería de ser todavía el referente a ser el gran favorito. La gran bronca es que ya la inercia generada, sobre todo por la baja de Alexis Vega,
sí.
Por la baja Alexis Vega pone a los regios hoy.
¿Tú lo meterías inspirados en la final, Alexis? Si se recupera, si es que se recupera.
Sí, infiltrado, sí.
¿Lo meterías?
Claro. Hoy por hoy, más junto con Paulinho, me parece, junto con el Canelo Angulo, que también ha sido extraordinaria su versión en Toluca.
Nico Castro.
Me parece Pereira, por supuesto, también. Creo que son futbolistas que sostienen o que mantienen
Marcel Ruiz.
El gran nivel de...
Pero hasta ahorita, semifinal de ida.
Le hizo falta. O sea, se ve que no tienen ese jugador
diferencial.
Sí, claro.
Pero ahorita, llevamos semifinal de ida. ¿Quién de los cuatro equipos juega mejor?
Para mí, Tigres.
Tigres.
Sí,
para Tigres es el que está jugando mejor.
Y depende de qué Tigres. Me llamabas el Tigres que fue con Tijuana a entregar
el Tigres de la vuelta y el Tigres que jugó ante Cruz Azul en CU.
Creo que Nahuel Guzmán es para mí el futbolista. Para mí, Nahuel Guzmán es el futbolista más influyente que tienen estos cuatro equipos.
A ver,
entonces, Nahuel Guzmán va a cargar a Tigres y lo va a llevar.
Correa, ¿no? Correa está jugando.
Correa apenas le está entendiendo el pelo.
Y sabe que ahorita es cuando tiene
Correa
que hacer.
Correa llegó sobrado al fútbol mexicano.
Por eso, pero ahorita.
Además, como.
Por eso, pero
además, como los primeros
está mostrando.
A Correa, como le tocan primero los juegos del X Cup. Ay, güey, dos goles, tres goles, aquí caminando la va a romper y no es cierto.
Pero ahorita tú ves a Correa, a Nico Ibáñez, a Bruneta, que también
Nico Ibáñez Pizarro, va a terminar en Pachuca.
Guido Pizarro, ya no lo quieren. Guido Pizarro, desde que entendió o ajustó de que Bruneta no tenía que ser un contención, tenía que moverlo, hasta el propio Lainez. De hecho, equipo está afinadito para llegar
a
la final.
Yo la neta, a ver, de Diego Lainez, creo que estamos viendo su mejor versión como futbolista profesional.
Su mejor versión, güey. Sí.
La neta.
O sea, güey.
La neta.
Sí. No le digas, güey, o sea, porque es así, güey.
Diego Lainez, sí, güey.
A ver, ya les dije. Sí, güey. Soy raza.
Soy súper raza.
Pregúntale, wey. ¿Cuántas estaciones? A ver, dime tres estaciones de la línea verde.
Pino Suárez.
No, güey, esa no es de línea verde, Pino Suárez. Azul. No jodas.
Chao. Bueno, lo que pasa es que Pino Suárez, fíjate que sí es verde, pero la verde 8, no la verde 3.
No, pero no, ni siquiera tenía idea.
Por ahí va. Chabacano,
No, Chabacano no.
Chabacano también es azul, güey.
Portales.
Portales es la otra verde.
Pues por ahí va, o sea.
Dice, bueno.
De repente cambia, ¿no? Con esto de Shane Bonito, cambian de colores. De
no, cambian, güey. Son los mismos colores de toda la vida.
Pero ese es papirrín, es papirrín.
No, a ver, ya en serio, lo de Lainez. Creo que, no sé si merezca estar en el Mundial o no, pero para mí Diego Lainez sí ha sido también un tipo muy influyente.
Pero Lainez lo que está jugando con Tigres, ojalá que lo refleje con Selección Mexicana, que son temas distintos. Rápidamente, tu pronóstico para la final.
Para la final va a ser Tigres contra Toluca.
O sea, la típica, el uno contra el dos.
Sí, Tigres, si van a llegar, la justicia divina de la Liga MX. A ti te encanta mover que si va a haber batacazo, que van a llegar. El batacazo lo dio Rayados contra América, punto. Ya no va a haber uno contra dos.
A mí sí que me perdonen
¿En dónde, güey?
En récord de allá. Yo sí creo que va a haber final regia.
No te van a contratar, güey.
Yo sí creo que va a haber final regia.
¿Un mensaje para Ponce y su portada?
No, mis respetos, pero creo que pensamos diferente.
Con mis respetos, si lo estás ninguneando.
Pensamos diferente. Yo sí creo que va a haber final regia y creo que Gallardo se va a ir temprano a celebrar.
Ahora, lo que sería para nosotros la final regia. O sea, imagínate la fiesta que vamos a armar desde Monterrey.
Claro.
Con la transmisión de vuelta de Tigres contra Monterrey. Bueno, toda la semana desde Monterrey. Como lo hicimos, de hecho, hace ¿cuántos años de ahí en W Deportes?
Así.
Con final regia.
Fue en 2017.
Yo ahí sigue la casa de mis papás, nada más que la están
rentando. Apertura 2017.
¿Y tú?
Yo creo que va a ser final regia.
Final regia.
Final regia 3.0.
Ok.
Y
lo que es tratar de quedar bien con la afición regiomontana. Que te reciban bien.
Yo sí creo que de Charlie, que ayer ya
que no lo pude manifestar el
desde el Kennedy Center, es que
el próximo
es cierto que Toluca Cruz Azul sí es una final más llamativa a nivel nacional, incluso Estados Unidos, porque es estar hablando de los dos equipos, o sea, es Toluca buscando empatar a Chivas, Cruz Azul buscando empatar a alcanzar al equipo de Toluca.
Tú no quieres que llegue Toluca porque puede empatar a Chivas en títulos, güey. Por
a mí
eso.
Me da igual ya eso.
Ese es el trasfondo. Llegue Toluca, sea campeón, porque van a empatar a las Chivas que están rezagando.
Fíjate cómo hoy ya el discurso y la discusión ya no es Chivas contra América, ya es Chivas contra Toluca.
Sí, güey. Vamos a una pausa ya. Sí, güey.
Claro. Dejemos en paz a América, ¿no? Descansar.
Es cierto.
Dejemos en paz descansar.
Tienes razón, güey. Ahora.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Continuamos, amigos, de el show de La Octava Sports.
¿Qué pasó? Frenaste, güey, le diste, metiste el freno de mano y mira,
ya vuelta. Ya son tantos pinches programas que uno hace que
andamos.
Ya empecé en la edad en
que amarró Verstappen.
No, si fuera pulpo, güey, a ver, como a 10 manos.
Ahora entiendo, güey, yo siempre decía, y le mando un fuerte abrazo a mi queridísimo Carlos Albert, que pronto ya lo vamos a visitar al tío Carlos. Él llegaba y anotaba los nombres de los conductores, y decía, este cabrón, pero tienes razón, ahorita, ¿con quién es? Este Basurto, cabrón, claro. Luis Enrique, ¿verdad?
O sea, ¿cómo te llamas?
Normal, güey, porque es parte de, y además, ponía así el nombre del programa, claro, pues él hacía ESPN Radio Fórmula,
es mamón,
y Diagonal Fútbol Picante, y ya era como a ver en qué programa estoy, ¿no? Mismo foro y todo, pero a ver cuál es la diferencia.
Debemos invitar un día a Carlos Albert en una edición especial de
Preparando una carnita asada con él, además con un portero histórico también del equipo del Necaxa. Pero bueno, rápidamente, Luis Enrique, a ver, ahora sí date grasa, papá, porque ahí en redes han estado chingando de que, ay, no, güey, en el 2021 también fue un cierre trepidante entre Verstappen y Lewis Hamilton. La realidad es que más de 20 años que no llegaban tres pilotos para competir por el campeonato. Tres. Porque sí. Piastri puede ser campeón. No va a ser. Pero así es la Fórmula 1. Piastri puede ser campeón.
Matemáticamente está dentro de la ecuación, pero no creo que tenga nada que hacer ya.
Pero está bueno, porque Piastri... imagínate. En el tiro entre Verstappen y Norris,
se lleva
pinche accidente, güey, y Piastri caminando sí. Va a ser campeón.
Ahora, hay un dato interesante.
Y no se lleva Piastri y Norris.
Basurto sabe, Basurto le gusta los carritos, a veces como que también habla con el pinche hígado, pero de las 12 carreras en la historia de la Fórmula 1 en 75 años que se han definido el título en la última competición, solamente tres pilotos han sido campeones que llegaron con ventaja numérica. O sea, los que llegaban arriba...
En la cima.
En la cima, solamente 3 de 12.
Como la mendiga película de Brad Pitt.
Es un dato que le puede preocupar a Lando Norris, porque con estos 12 puntos de ventaja...
Con las presiones, tienen que soportar y aguantar toda la mendiga carrera.
Sí, porque, a ver, ¿qué necesita Verstappen para ser campeón? Ganar el Gran Premio de Abu Dhabi y que Norris quede abajo del podio. O sea, cuarto, quinto, sexto es campeón Verstappen, porque tienen igual número de victorias y demás. Si Norris queda en tercero o en segundo, es campeón. Pero parecería muy fácil decirlo, pero hacerlo con la presión, con la estrategia, sobre todo que McLaren viene fallando. Primero la descalificación de los monoplazas. Luego lo que
eso pasó de Las Vegas es el que
en
le va
la última
a costar
carrera, con lo que ocurrió también de la falla, la salida, de tratar de llevárselos, la primera curva. Yo creo que Norris está muy presionado y traer a Verstappen, mira, yo creo que esta estadística va mucho del lado de si tú no tienes nada que perder, te vale madre. Tú avientas el coche, te vas de bruces, muestras realmente el potencial y el que realmente tiene que estar preocupado es el que va arriba.
Además, ¿saben qué? Creo que Verstappen en las conferencias de prensa previo a la carrera ha mostrado que él ya cumplió sus sueños.
Ahora eso es psicológico es una guerra psicológica.
Por supuesto. Y si algo le ha fallado a Norris, es el tema psicológico en los momentos importantes. Perdón, pero el piloto británico de McLaren, Lando Norris, me parece que cojea mucho del tema mental. Piastri es un tipo un poco más sólido. A lo mejor el otro es más talentoso, pero si algo ha tenido o ha mostrado Lando Norris es que en los momentos importantes se cae.
Sí, ahora lo que pasa con Norris también es que...
Pero es que el tiro es contra el que puede ser el mejor piloto de todos los tiempos.
Ahora,
que es Max Verstappen.
¿Ustedes creen que Piastri...
Y Max Verstappen también tiene una cita... Para decir, a ver, güey, si estoy a la altura de Hamilton, si estoy a la altura de Schumacher.
No, ya está en la terna, me parece.
Yo creo que está sentado en la mesa ya.
Yo
también. Tiene igual, no sé si pueda ganar un par de títulos más. Y este quinto sabe que es vital porque el próximo año que cambia la nomenclatura.
Se complica.
¿Quién sabe cómo va a arrancar Red Bull? ¿Quién sabe cómo va a estar Mercedes, Aston Martin?
A Max Verstappen no le favorece que el tiro matemáticamente también sea entre compañeros de la misma escudería.
Sí,
porque,
no.
porque por ahí yo escuché la hipótesis de...
Es que las papaya rules...
Si va Piastri en tercero y va Lando Norris en cuarto, ¿qué
es
hace
que,
Piastri?
Es que
¿Lo deja pasar?
Lo va a dejar pasar. Es que son escenarios y lo que ha pecado no sé. McLaren es esta doble moral y este discurso de ser justos. En la Fórmula 1, en los equipos no es justicia. Hay piloto 1 y piloto 2. Y si estos güeyes están sufriendo al cierre de la temporada es porque nunca tuvieron los pantalones de decir Norris va adelante. Y tú tienes que apoyarlo. Si esa determinación lo hubieran hecho de una manera coherente y lógica...
Como se la picaron a mi chiquito bebé.
Hubiera llegado definido. Qué bueno por nosotros,
por favor,
porque se define.
Dile, porque se enojaba conmigo cuando le decía, es que perdón, pero es que Checo no está para ser campeón. No, es que ¿cómo crees? Es que está a la par de Max Verstappen.
No, sí estuvo. Le cambiaron el coche como cuando...
Por eso, porque le pusieron 1 y 2.
Sí estuvo, por eso. Pero cuando estaba compitiendo, cuando le ganó en Jeddah...
Era la tapadera de Verstappen.
Cuando le ganó en Jeddah y demás, dijeron, no, güey, aquí hay que modificarle, como lo hicieron a Piastri, que le empezaron a mover el coche con tantos temas de tecnología y demás. Te mueven 2 décimas y luego dices...
Y ya se cerró la parrilla. ¿Cuáles son las escuderías que se despiden este fin de semana? ¿No más? ¿No humor?
¿Despedir de qué aspecto?
Ya no regresan
Sauber.
El siguiente año.
Kick Sauber se convierte en Audi, aunque son los mismos pilotos. Cadillac se va a sumar. Pero fuera de eso es lo mismo. Hadjar, que va a ser compañero de Verstappen el próximo año.
Pero Cadillac, ¿qué entra? ¿Cuál es la escudería que sale?
No sale ninguna. Van a ser 11.
Bueno, se van a ser ya a 22 Sauber. Pilotos.
A 22. En algún momento en la Fórmula 1 llegaron a ser 24 pilotos, dos escuderías. Puede modificarse la calificación el próximo año para que no haya tantos coches en pista. Son todavía reglamentos.
Oye, a ver, yo tengo una duda que escuché por ahí, pero no sé si sean... Ya sabes,
esas ¿Por ahí dónde, güey?
En redes sociales.
Que Max Verstappen... pero todo tranquilo, güey.
No, todo bien.
Se lo hizo
todo chupando, easy. Wey. Oye, no, que Max Verstappen no usó la unidad de potencia que cambió en Brasil.
La cambió por fiabilidad. Como que primero dijo, está bien, pero es que no le dio buenas sensaciones en Qatar.
O sea, digamos que para esta última carrera va a tener unidad de potencia nueva.
No, porque ya la había usado antes.
Bueno, en Brasil.
Sí, pero ya la había usado antes. Y está sacrificando quizá potencia
por fiabilidad.
Y eso es lo que él piensa que le va a funcionar.
¿Quién va a ser campeón?
Uf. Yo creo tristemente que Norris.
¿Por qué tristemente, güey? Está bien.
Porque no está a la altura y porque recibió mucho apoyo y porque realmente es un tipo gris.
No merece un campeón el gris. Título, ¿eh? No merece el título.
Yo quisiera que fuera Verstappen, pero yo creo que va a ser Norris.
Pero ya también Verstappen ya chole, ¿no?
No. Fue el mejor piloto este año con un coche inferior. No era como Hamilton, que en las últimas dos temporadas en Mercedes el güey dominaba porque no tenía competencia y porque se agachaban ante él. Verstappen ha tenido... O sea, es una escudería que nada más tiene una sola pata. Tsunoda no existe. Y que llegue... Imagínate ser ferrarista en esta época. Güey, Verstappen les ganó a los dos, a Leclerc y a Hamilton, dos pilotos contra uno y se lo cepilló. Quedó por arriba Red Bull. Te habla de la clase de piloto que es Max.
Oye, y Red Bull seguirá con una sola pata, ¿no? Porque me parece que no tiene a dónde cambiar esta situación mientras todo esté enfocado.
Se supone que el próximo año le van a dar un poco más de beneficios.
Yo me voy a ir por el underdog.
¿Quién sabe?
Dios y veas, vamos con Max.
A mí me gustaría la verdad que gane Norris. Es más, la historia que a mí sería perfecta de Piastri, para que todas las injusticias que se le aplicaron al muchacho termine siendo el campeón este fin de semana. Pero bueno, que la leche, güey, que ya...
No, contesta. Estamos aquí.
No, adelante. Completamente. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vámonos, señor Basurto, muchas gracias por haber estado en el show de La Octava Sports. También gracias, en la gracias. Transmisión maratónica especial que hicimos en la mañana del sorteo.
Bien, esperemos que le vaya
hashtag
bien a México.
La red del mundial.
Que le vaya bien a México y que le vaya bien a Verstappen y que sea final regia.
O sea, todos esos deseos tienes, uno. Bueno, pide uno.
Durante final regia, Verstappen y que le vaya bien.
O sea, quiere todo.
Luis Enrique Alfonso.
Se puede salud de una novia para Luis Enrique Alfonso.
Ya, ¿otra?
Ya no, ya está.
¿Así?
¿Cómo ya te cortaron?
No, yo todo bien.
Este es el Verstappen de las...
Todo bien.
No, me queda claro que el pinche colágeno que trae.
Sí, este es el Haaland, es un depredador.
O sea,
los 50 son los nuevos 30 para este güey.
Todavía no los 50, güey, todavía no.
Colágeno puro.
Los 50 son los nuevos 20 para este güey.
O sea, no los 50, estamos a la mitad, pero sí.
Ay, sí, estamos a la mitad.
Pero sí.
O sea, tú cuando escuchas la de 40 y 20, ¿qué te viene a
la mente? Me represento, güey.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Me represento, pero está bien. Un día platicaremos tú y yo. Basurto porque le gusta tener novia de lunes a viernes, güey.
No, a ver, yo sí lo tengo que decir, güey. Cuando bajaste como 15 kilos, güey.
No, pero eso ya
estaba. Pusiste mamey, güey, ¿no?
¿Cuál mamey?
Llegabas bien feliz a las narraciones de manita sudada.
Siempre
yo dije, feliz. Este güey sí.
No, la vida es un baile, hay que vivirlo.
Yo te tendré una anécdota muy buena, así como la de Jaime Sandoval Tapaz que contamos. De este señor.
Bueno, no me toquen a mi Jimmy. Mi Jimmy habla francés. Da beso francés, mi Jimmy.
No, lo hubieras visto en la posada, Jaime Adán Sandoval.
¿Cómo? Si se portó bien.
Lo hubieras visto. Bueno,
¿andaba arrimando el mueble o qué?
Espérate, güey. O sea, tuvieron que cuidar a las de administración. Yeah. En serio, güey. Hablaron, de hecho, no. A ver, con las de Joya, güey, qué pena. Qué pena con Joya.
¿Y no sería bueno amarrarlo a la silla o algo?
Pero ese además siempre está como que muy tranquilo. Bueno, las compañeras de Alfa, no, dijeron, ¿y ese chaparrito quién es, güey? O sea, 1.57 de poder.
1.59.
1.59 de poder.
Pero con tacones.
No, entonces andaba, pero desatado. A ver, con la arrolladora y el Jordán.
Al Jordán vi que...
Entre beso y beso.
Ese es otro diablazo.
Ahora, Jordán en Buenos Aires, ahí en Argentina, dejó unas cosas... Pero no, bravo, ¿eh? Bravo, lo están buscando por Instagram.
No toques ese vals, güey. No toques ese vals ahorita.
Le sigue doliendo.
De hecho, ahora va a Buenos Aires para sentirse...
Ya es un hombre fiel. Oye, además, nos ponen a la rayudera. Yo creo que esa es la banda que más canciones infieles tiene, ¿no? que la, o sea, hace, todo el tiempo están diciendo que mi segunda vida y que todo el desmadre. Y nada más veías cómo el
pero acuérdate, Jordán, acuérdate que lo de hoy,
decía,
acuérdate que lo de hoy,
temor,
lo que lucra, me... lo que lucra hoy en día es justamente estos lugares para desahogarse, para ahogar, o sea, las penas, los despechos. Eso es lo que pega ahorita.
Claro.
Ese es el negocio ahorita. Las salas
pero
de despecho.
Me están matando, como dice Jordán. Porque a las dos las quiero. Eso, pinche Jordán. ¿Eh? Vámonos, vámonos. Esto fue Octava Sports. Ya lo sabe, ahí estaremos a partir de este momento con muchos especiales, mucho contenido, porque en Grupo Radio Centro somos hashtag la radio del mundial.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.